¿Quieres sanar espiritualmente? ¿Quieres crecer como persona? ¿Quieres desarrollar habilidades emocionales y de actitud ante la vida? Te invito a que te quedes a El Consultorio de Elena, un programa dedicado al desarrollo humano, la salud, el bienestar, calidad de vida y alimentación, en donde te daremos tips, te daremos herramientas y te brindaremos mucha, mucha luz en tu camino y en tu búsqueda de sentido de vida. Te invito a que te quedes en este programa de descubrimiento de ser humano a ser humano. Bienvenido a El Consultorio de Elena.
Hola, ¿cómo están todos y todas los que están esperando esta conferencia virtual sobreviviendo al cáncer de mama? El día de hoy voy a estar hablando sobre cómo podemos sobrellevar el cáncer de mama para las mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer de mama. Y este es un ejercicio muy importante para todas nosotras las mujeres porque justamente estamos pasando por un proceso, un problema a nivel mundial de una crisis pandémica, pero a su vez también tenemos otras enfermedades pandémicas, como lo es el cáncer de mama. Y nada más para iniciar esta conferencia, me gustaría que a las personas que se puedan conectar, estamos a través de Zoom, a través de Facebook y a través de YouTube, y vamos a estar transmitiendo también a través de Spotify. Posteriormente vamos a subirlos a la plataforma para que ustedes puedan disfrutar de esta conferencia que con todo gusto preparé para todos ustedes. Bien, el cáncer de mama, las cifras mundiales nos hablan acerca de que es la primer causa de muerte en nuestro país, el cáncer de mama, y la segunda causa de muerte a nivel Latinoamérica, sobre todo en las mujeres. No quiere decir que los hombres no estén exentos, pero sí se está generando el cáncer de mama en las mujeres. Cada año en Latinoamérica, más de 460 mil mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama. Y este es un problema a nivel mundial que se está viviendo, pero sobre todo en nuestro país. Hablar de 460 mil mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer de mama en diferentes etapas o estadios de la enfermedad es un problema muy grave y necesitamos generar conciencia a todas las mujeres. Casi cerca de 100 mil mujeres son que padecen el cáncer de mama, llegan a fallecer en nuestro país y a nivel de Latinoamérica. Y esta enfermedad ha generado un problema muy importante, sobre todo porque no existe todavía una atención integral para las mujeres que sufren cáncer de mama. Y diariamente es un peregrinar el que las mujeres pasen desde el diagnóstico al tratamiento y al tema de los cuidados paliativos o cuidados posteriores al padecimiento. Las mujeres que pudimos o podemos llegar a tener cáncer de mama, debemos de generar un mecanismo de resiliencia, un mecanismo de defensas para poder darle batalla a esta enfermedad. Se prevé que para el 2030, que ya nos falta muy poquito, las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama aumenten cerca de un 34% en Latinoamérica. Y esto es muy importante porque hoy en día, para el año 2020-2021, estamos hablando de cifras completamente alarmantes. Más aparte, el tema de la pandemia del COVID-19 se ha sumado a una crisis de salud que no se ha podido solventar y no han podido sobrellevar. Las mujeres que hoy en día están padeciendo cáncer de mama, alguna mujer que esté conectada con nosotros a través de nuestras redes sociales pudiera estar padeciendo esta enfermedad, sabe que ha sido un martirio el tema de la pandemia del COVID-19, sobre todo para llevar un tratamiento oportuno y para tener una buena intervención quirúrgica o diagnóstica o de tratamiento. Y esto es muy importante que nosotros también lo tomemos en cuenta. En América Latina y el Caribe, el mayor porcentaje de cáncer de mama ocurre en las mujeres menores de 65 años y se están dando también en las mujeres entre los 25 y los 30 años. Anteriormente se hablaba de que normalmente las mujeres arriba de los 40 años eran las que tenían padecimiento de cáncer de mama. Hoy en día hay mujeres que desde los 25 años están presentando cáncer de mama. Y dentro de este panorama, los grupos de edad con mayor riesgo de cáncer de mama son las mujeres entre los 25 y los 64 años. El problema real es que no nos diagnosticamos y no detectamos a tiempo que podamos tener síntomas o signos que puedan llegar a ser compatibles con un riesgo de cáncer de mama. Y estamos hablando de tumores malignos en la mama en mujeres de 20 años también que se están detectando y que aunque su incidencia es únicamente del 11.19%, estamos hablando de una fuerte cantidad de mujeres que en Latinoamérica pueden estar presentando cáncer de mama. Y esta estadística que se presenta en los últimos años sí cambia el panorama del cáncer de mama, sí cambia la relación entre el tratamiento y el diagnóstico oportuno. ¿Qué está pasando realmente? ¿Qué es lo que está sucediendo con nosotras las mujeres? ¿Qué es lo que nos está generando que no nos estemos detectando en una época postmodernista donde tenemos toda la tecnología y donde tenemos todos los tratamientos médicos al alcance de nuestras manos? ¿Qué es lo que está pasando? Mujeres entre 40 y 50 años están siendo detectadas con cáncer de mama y a veces en periodos o estadios del cáncer de mama sumamente avanzados donde ya no se puede hacer nada y donde lo único que queda es ayudar en los cuidados paliativos. Entonces, por eso es la importancia de que te detectes a tiempo, de que te autoexplores y de que prevengas el cáncer de mama dentro de tu familia, dentro de tu comunidad. Y aparte de todo, que sepas que si eres una mujer mayor a 40 años, vas a tener un riesgo más grande de tener cáncer de mama y estas mujeres son las que más mueren en nuestro país cada día. Entonces, la muerte por cáncer de mama es hoy en día una de las principales mortalidades a nivel de nuestro país. Pero, ¿por qué es tan importante que conozcas tus mamas? ¿Por qué es tan importante que conozcas tu tejido mamario? ¿Cómo está constituida tu morfología mamaria, tu fisiología mamaria? ¿Por qué es importante que lo sepas? Bien. En primer lugar, porque tenemos nuestra glándula mamaria, nuestro tejido graso, nuestro tejido conectivo, nuestra areola, los pezones y los conductos lactóferos que nos ayudan a generar la producción de leche. Nuestra mama sana está constituida pues también de tejido graso y esto va a ayudar a que haya una mayor formación de leche materna cuando nosotros estamos a punto de tener un bebé. Entonces, esto es muy importante que conozcamos nuestra morfología, que conozcamos la fisiología de nuestras mamás y que sepamos qué es lo que podemos observar dentro de nuestras mamás o alrededor de nuestras mamás. Es muy importante que te autoexplores, es muy importante que hagas una búsqueda constante de tu cuerpo. Si hay algún tipo de bolita, algún tipo de tumorcillo, alguna bolita que esté endurecida, que tenga algún hundimiento, por ejemplo, que la piel se sienta hundida, esto es muy importante. Muchas mujeres lo notan, lo pueden llegar a notar diariamente en el baño diario, a lo mejor cuando te estás arreglando, te pones la crema y sientes algo alrededor de tu mama. Esto es muy importante que se lo hagas o comentar a un médico, que te acerques a un profesional de la salud y que en tu revisión constante hagas un seguimiento de este tipo de malestares o síntomas que se puedan generar. Normalmente, siempre pedimos que sea con la yema de los dedos que hagamos esta búsqueda de bolitas, de endurecimientos, de hundimientos que pudieran haber alrededor de nuestra piel y alrededor de nuestra areola o de nuestro pezón. También Es muy importante que te capacites en la autoexploración, que conozcas perfectamente cómo está constituido tu tejido mamario, cómo puedes tú abordar y cómo puedes generar un seguimiento de este tipo de bolitas. Cuando nosotros detectamos estas bolitas, o sea, a la palpación, cuando nosotros exploramos debajo de nuestra axila a nivel de los ganglios linfáticos y vemos que hay bolitas, que hay algún tipo de tumoración, esto es alarmante. Esto no se debe de dejar pasar. Muchas mujeres, al hacerse la exploración, dicen, ah, es que son los ganglios linfáticos que se inflaman. La realidad es que no deberían de inflamarse los ganglios linfáticos si no hay algún tipo de malestar o algún tipo de patología. Es muy importante, porque a veces nos dicen, es que es normal que se inflamen. Sí, hay de repente retención de líquido, que tenemos que aprender también a cómo drenar nuestros ganglios linfáticos, pero es muy importante que si es una bolita y la estás viendo continuamente cada día que haces tu revisión, es alarmante y entonces no podemos dejarlo para dejar pasar el tiempo para que no se atienda. También ir buscando alrededor del pezón, alrededor de la areola, ir buscando que no haya tumoraciones. Recordemos también que estos conductos lactóferos se pueden llenar de secreción, pueden tener por ahí algún tipo de mastitis, que es una infección de la glándula mamaria, pero que también, pues, al momento en que nosotros nos exploramos, podemos generar algún tipo de lesión y podemos nosotros llegar con nuestro médico y comentarle todas estas situaciones. Si hay alguna secreción, si hay algún tipo de escurrimiento de secreciones, pues también es importante que se la manifestemos a nuestro médico o al personal de salud que nos esté atendiendo. Es muy importante identificar si hay algún tipo de engrosamiento de la piel, si el tejido se pone durito, si empezamos a ver como un tejido con una forma o una presentación como la naranja, que de repente tiene estos tipos de sumisiones y se pueda generar a lo mejor piel escamosa o que se hinche o que sientas que está inflamado, que sientes que te duele mucho, que sientes que no puedes tolerar ese dolor o que pueda haber algún tipo de ardor, algún tipo de comezón alrededor del pezón o de la areola. Es muy importante también que identifiques que no tengas el pezón hundido, que no haya un retraimiento del pezón, que esto es muy importante también en el cáncer de mama, que no haya ese retraimiento como que está, en lugar de estar el pezón abierto, se contrae y entonces tenemos un pezón todo cerrado. Esto es muy importante si has padecido también algún tipo de quiste, algún tipo de fibrosis, algún tipo de absceso que ya hayas a lo mejor padecido anteriormente, identificar que no haya fibroadenomas al momento de que se hace una revisión ya más a profundidad, pues también podemos estar hablando de fibroadenomas que se puedan presentar. Es muy importante que nosotros conozcamos la morfología y conozcamos nuestra areola, nuestro pezón, la glándula mamaria, sobre todo las mujeres que son demasiado bustosas, tienen mayores riesgos porque normalmente el tejido adiposo o la grasa puede generar que no nos demos cuenta de manera inmediata que podemos llegar a tener algún tumor, algún quiste o algún absceso. La grasa puede tapar estos conductos, puede generar que no se identifique completamente el cáncer de mama a tiempo. El cáncer de mama son normalmente, las definiciones, es una aglomeración de células cancerígenas de las cuales no se sabe exactamente de dónde provengan o cómo se presenta el cáncer. Solo sabemos que hay un exceso de células o células cancerígenas que se van a estar generando alrededor del tejido mamario y que podemos llegar a presentar la sintomatología. Esto únicamente se puede observar y conocer a través de radiografías, mastografías o ultrasonidos mamarios, y la exploración física nos ayuda a conocer cómo está constituida nuestra mama y identificar claramente cuando hay algún síntoma externo como los que ya les mencioné anteriormente. Bien, Como ya les comentaba, no hay un origen como tal del cáncer de mama, no sabemos cómo se presenta. Sin embargo, sí sabemos que muchos casos de los que se han documentado provienen de los conductos galactóferos, de los conductos que llevan la leche hacia el pezón. Entonces, estos conductos se empiezan a generar esta inflamación de células cancerígenas y empezamos a tener los cánceres ductales. Esto es muy importante que tengamos claro que estos cánceres no sabemos cómo se dan, se llevan a cabo, pero sí sabemos que se pueden originar a través de estos conductos que llevan la leche hacia el pezón. Hay un taponamiento, hay inflamación y por lo tanto puede generarse un cáncer ductal. También hay cánceres lobulilares donde estos cánceres se pueden generar en las glándulas y nos van a afectar constantemente para poder llevar a cabo un buen funcionamiento de la mama. También tenemos otros tipos de cánceres que son cánceres filoides o angiosarcomas, que ya son cánceres más avanzados y estos cánceres empiezan a atacar el tejido del seno. Estos cánceres también pueden formar sarcomas o linfomas y posteriormente puede haber una metástasis si no se llega a identificar y diagnosticar a tiempo. Entonces, el cáncer es muy importante que lo identifiquemos en el momento oportuno, correcto y que hagamos una exhaustiva evaluación clínica para identificar los factores de riesgo que pudieran haberlo ocasionado, porque muchos de los factores de riesgo en los cuales nosotros como mujeres estamos expuestas es primeramente el consumo de alcohol. Normalmente y hoy en día la mayoría de las mujeres consumen alcohol, en un 50% de la población de las mujeres consumen alcohol, ya sea de manera social o de manera frecuente. Hay muchos padecimientos también en el exceso del consumo de alcohol. Sin embargo, hablando específicamente del cáncer de mama, representa un 30% de factor de riesgo en cuanto al cáncer de mama. Otro factor de riesgo es el consumo de tabaco, que también ha aumentado constantemente en la mujer. Ha sido uno de los principales factores de riesgo también en muchas otras enfermedades, el consumo del tabaco. Pero hablando de la población en México, el 50% de las mujeres fuma y consume alcohol al mismo tiempo. Otra de las cosas es la obesidad, y hablamos de México, un país que tiene el mayor número de padecimientos en cuanto a obesidad, como la diabetes, la hipertensión. La obesidad va a representar también uno de los factores de riesgos importantes para tener cáncer de mama. Otro de los factores de riesgo para las mujeres son las terapias hormonales o el consumo de pastillas anticonceptivas, el consumo de algún tipo de fármaco anticonceptivo va a generar también un factor de riesgo para el cáncer de mama. Otra de las cosas también importantes es el haber tenido hijos a una edad temprana y el haber amamantado en una edad temprana. Esto también es muy, muy riesgoso para las mujeres. Y por último, también los padecimientos heredofamiliares, es decir, que la mamá, que la abuelita, que la tía ya padeció cáncer de mama, también va a ser un factor de riesgo para ti, mujer, que pudieras tener cáncer de mama. Y esto adherido a la edad, conforme vamos avanzando, conforme va habiendo mayor crecimiento y va envejeciéndose también nuestro cuerpo, pues obviamente vamos a tener mayor factor de riesgo. ¿Cómo evoluciona el cáncer de mama? ¿Cómo se da esta evolución en las mujeres? En primer lugar, cuando nosotros realizamos nuestra autoexploración e identificamos que hay algún tipo de bolita, algún tipo de relieve o algún hundimiento alrededor de nuestro seno, vamos a estar generando pues esta exploración que nos va a ayudar a ver si no tenemos algún padecimiento. Si nosotros hacemos la detección entre el primer año, ¿sí?, el primer año de surgimiento del cáncer, vamos a tener un pronóstico mayor para poder recibir un tratamiento y quitar la tumoración que se esté formando. Posteriormente, si nosotros dejamos pasar de 2 a 3 o 4 años, nosotros a través de la exploración identificamos que tenemos ahí algún tipo de bolita o endurecimiento, vamos a estar hablando de que estamos entrando a un tipo de cáncer de seno avanzado que pudiera ser un BRAF 2, un BRAF 3. Podemos nosotros hacer una exploración mamográfica, es decir, que nos hagan un ultrasonido mamario y a lo mejor sí identificar algún quiste. Podemos identificar fibroadenomas, que también es un factor de riesgo, y a lo mejor podemos ir a una biopsia de mama para que nos detecten si es un tipo de cáncer benigno o maligno. Y no me voy a meter tanto en ese tema porque ya he hablado en otras ocasiones sobre la detección y el tratamiento. Pero lo más importante ahorita que vamos a ver es cómo esto evoluciona y cómo puede impactar en nuestra vida como personas ya padecientes de cáncer de mama. Cuando nosotros dejamos pasar entre 3 y 4 años hasta los 7 años, podemos estar también dentro de un pronóstico favorable para el tratamiento y para hacer a lo mejor algún tipo de cirugía y de extirpar el tumor maligno. Sin embargo, si nosotros dejamos pasar de 6 a 9 años desde que empezamos a notar la aparición de algún abultamiento o de algún hundimiento alrededor del pezón o de la areola, vamos a tener un pronóstico regular para poder recibir un tratamiento ya sea quirúrgico o de manera farmacológica. Estamos hablando de que ya ese tumor puede haber incrementado su capacidad de poder abarcar el tejido mamario y que también puede ya generarse un abultamiento mayor entre 1 o 2 centímetros más o menos. Entonces es muy importante que hagamos un seguimiento de ese abultamiento y que no lo dejemos pasar por más tiempo. Si nosotros dejamos pasar esta evolución del cáncer de mama a unos 6 u 10 años, estamos hablando de que ya el cáncer ya puede estar muy avanzado y no va a tener ya manera de solucionarse de manera clínica a través de tratamiento farmacológico o a través de un tratamiento quirúrgico. Puede haber también ya metástasis, puede dañar hueso, puede dañar hígado, puede dañar pulmones, puede dañar cerebro y lamentablemente, muchas de las mujeres que están falleciendo hoy en día a los 40, 50 años son mujeres que ya tienen metástasis derivada del cáncer de mama. Y esto es de verdad crítico para todos nosotras, es crítico y no podemos dejarlo pasar. Hace algunos años, algunos meses, perdón, empecé a detectar el abultamiento, empecé a ver un dolor en una de mis mamas y obviamente fui a que me hicieran tratamiento. Cuando nosotros trabajamos constantemente, cuando estamos metidas en el trabajo, no tenemos de repente como que ganas ni el tiempo para dedicarnos a nosotras mismas. Hoy te quiero decir que lo más importante es dedicarte tiempo a ti, a tu cuerpo y a tu salud. Que nada, nada, ni el trabajo ni el estrés va a detener cuando hay una enfermedad. La realidad es que sin salud, sin nuestra salud, nuestro bienestar físico, emocional y que tengamos este equilibrio, nuestra salud va a estar mermada y por lo tanto nada de lo que hagamos va a ser suficiente cuando estemos enfermos o estemos ante una situación avanzada de cáncer de mama. Afortunadamente no pasó a mayores este abultamiento y tuvimos la oportunidad de recibir tratamiento médico. Sin embargo, si nosotros dejamos pasar más tiempo, si nosotros no nos tratamos, si nosotros no damos seguimiento a nuestra necesidad de nuestra salud física, todo lo demás va a valer en vano porque cuando ya estamos enfermos, he visto muchas mujeres que me siguen, muchas mujeres a las que les he dado terapia tanatológica y de cuidados paliativos, cómo sufren por el dolor, por la ansiedad, el estrés y todas las demás situaciones psicoemocionales que se presentan en su vida. Entonces, muy importante identificar estos factores de riesgo, identificar signos y síntomas del cáncer de mama y conocer la evolución. ¿Cuántos años llevo sintiendo este dolor? ¿Cuántos años llevo sintiendo este ardor? ¿Cuántos años llevo sintiendo una bolita, un abultamiento? Esto es muy importante cuando se hace la historia clínica de los pacientes que pudieran tener cáncer de mama. Y muy importante también el diagnóstico oportuno. Este diagnóstico oportuno debe de ser derivado de una necesidad de que el clínico, el médico, el profesional de la salud que esté haciendo el diagnóstico, identifique, palpe, explore la mama de la paciente. ¿Y qué vamos a encontrar? Bueno, en la patología mamaria vamos a encontrar fibroadenoma, podemos encontrar quistes, podemos encontrar abscesos, podemos encontrar algún tipo de enfermedad fibroquística, podemos encontrar también algunos surcos dérmicos y, lo más importante, identificar tumores mamarios. Dentro de este diagnóstico, las guías internacionales de salud, las guías internacionales para la detección del cáncer de mama y del diagnóstico oportuno del cáncer de mama, nos hablan de tres pruebas fundamentales dentro de este tamizaje, que son el autoexamen, identificado principalmente por el paciente y por el profesional de la salud. Normalmente y hoy en día en México, muchas personas acuden con los ginecólogos, sobre todo las mujeres, acudimos con los ginecólogos, obviamente, pues para o ginecólogas para que nos hagan nuestra autoexploración. Lejos de ir con un ginecólogo, cuando nosotros ya identificamos que tenemos alguna sintomatología, ya nos identificaron a lo mejor algún absceso, algún quiste, algún tipo de enfermedad fibroquística, es muy importante que consultemos a un oncólogo, no únicamente quedarnos con ir con el ginecólogo. Los ginecólogos son especialistas únicamente en aparatos reproductivos femeninos. Nosotros necesitamos acudir ante un oncólogo para que nos dé un tratamiento y un diagnóstico certero de lo que pudiéramos tener. Y hay muchos ginecólogos que hacen especialidad de oncología y obviamente, claro, tienen toda la experiencia y no se les discute, pero cuando no tenemos un conocimiento real de que el cáncer de mama se tiene que tratar a través de un oncólogo, es ahí donde cometemos el error, porque muchos ginecólogos no detectan a tiempo y muchos ginecólogos no identifican el cáncer de mama y no se hace únicamente a través de un ultrasonido mamario. Es muy importante también que te hagas una mastografía para complementar estos estudios. Y algo también muy importante es que la mastografía no genera ningún problema a la mamá. Únicamente es un ejercicio o es un método que sí causa un dolor, que sí causa una sensación, obviamente por la sensibilidad de la mamá, pero que no te va a generar ningún problema mayor. La mastografía es segura y tenemos que realizarla a partir de los 40 años todas las mujeres. Pero bien, ya que hablamos sobre el tema del diagnóstico, del tratamiento y de cómo podemos identificar, hoy me voy a centrar en cómo afrontar el cáncer de mama, cómo afrontarlo desde mi parte personal, como ser humano, cómo voy a afrontarlo cuando a mí me digan, ¿sabes qué? Tienes cáncer de mama y tienes un estadio 1, 2, 3, 4. ¿Cómo lo voy a afrontar? Muchas mujeres hoy en día, con el solo hecho de escuchar este tema, les causa temor y les causa ansiedad. Yo te quiero decir que si hoy me estás escuchando, me estás viendo o estás conectada o pretendes llevarte información sobre cáncer de mama, te quiero decir que estás en el momento justo para detectarlo y para tratarlo a tiempo y que podemos hacer muchas cosas sí afrontando la situación a pesar de que te digan que lo tienes, a pesar de que pudieras estar pasando por un estadio 3 o 4 de cáncer de mama. Es muy importante que nos fortalezcamos entre mujeres y que identifiquemos cómo nos puede afectar esto físicamente y psicoemocionalmente. El cáncer de mama nos afecta de manera psicológica y emocional porque muchas de las consecuencias son de verdad catastróficas, sobre todo estéticas y de imagen personal. He conocido mujeres que han sido, que les realizan la mastectomía y que quedan completamente lastimadas emocionalmente, psicoemocionalmente, les baja la autoestima. Es una situación muy conflictiva de manera personal en la mujer, donde nuestra imagen es la que más se afecta. ¿Por qué? Porque muchas mujeres al verse sin un seno, al verse sin una mamá, sufre una amputación física, pero también una amputación emocional. Y esto nos limita para poder hacer nuestras actividades y reincorporarnos a nuestra vida laboral, porque generamos depresión, generamos estrés, generamos angustia, y esto nos va a llevar a tener problemas de, pues obviamente, de emocionales. También la caída del cabello. Acuérdense que con las quimioterapias, radioterapias, hay caída del cabello y esto nos va a generar muchos problemas también de imagen. Las mujeres siempre, siempre, cuando traemos la autoestima en alta es porque traemos una imagen fuerte, porque siempre queremos proyectar lo mejor de nosotras, porque queremos estar bien arregladas, obviamente para gustarle al sexo opuesto, pero no nos damos cuenta que cuando nos enfermamos, todo esto se viene abajo y como de alguna manera lo he dicho, la imagen es lo más importante, pero tu salud emocional es muchísimo más importante que cualquier otra cosa que pudiera pasar. Tu salud física es muchísimo más importante que cualquier otra cosa, porque de ello depende toda tu vida y de ello depende tu familia y de ello depende tu trabajo. Entonces, si tú no estás bien emocionalmente ni físicamente, pues obviamente todo lo demás va a estar completamente en ruinas. Y hay una incertidumbre también cuando ya pasamos, a lo mejor ya el médico nos dio un tratamiento y pasamos la quimio y afortunadamente hubo remisión del tumor, hubo remisión del cáncer, pero estamos en esa incertidumbre, estamos en el estrés, estamos viviendo con ese temor de que otra vez vayamos a recaer y que regrese otra vez el cáncer. Y tenemos algo muy importante también, que es el temor a la muerte, porque no estamos preparadas para afrontar esa situación, y más si tenemos hijos pequeños o si tenemos hijos adolescentes, pues obviamente vamos a tener un miedo profundo a morirnos. Algo también muy importante para afrontar el cáncer de mama es primeramente que te conozcas, cuáles son tus sentimientos y emociones al momento en el que tienes cáncer de mama. Otra de las cosas es identificar tus redes de apoyo, quiénes te rodean, quiénes te van a apoyar, quiénes van a estar ahí, quiénes van a demostrar que tienen esa lealtad hacia ti para ayudarte, para generar una emoción positiva, para generar una esperanza, para generar alivio, para ayudarte cuando tú no puedas a lo mejor moverte de una cama, moverte de un sillón, cuando no puedas ir a tus quimios, cuando no puedas ir a terapia. Esto es muy importante que te des cuenta de quién es tu red de apoyo. Si tienes a lo mejor a tu mamá, a tus hijos, a tus hijas, a tu familia y la tienes alrededor, es muy importante que les comentes que estás pasando por esta situación. El tratamiento nos ayuda muchísimo durante estos procesos de tratamiento psicoemocional, el que la familia esté unida, el que haya un apoyo, un acompañamiento entre familia y que no tengamos problemas a lo mejor de situaciones familiares que se pueden venir como problemas económicos, problemas de cuidados, problemas a lo mejor de transporte, porque esto debilita muchísimo la autoestima y debilita muchísimo sobre todo a las mujeres, porque nosotras comúnmente siempre somos las que llevamos las riendas de casa, siempre somos las que queremos resolver todo, y al momento en que nos ataca una enfermedad, al momento en que nos damos cuenta que no podemos controlar esa situación, todo se nos viene encima. Y más aparte, si nosotros somos la piedra angular de la familia, estamos acostumbradas a resolver los problemas de otros y tenemos a nuestros hijos pequeños y al esposo o a la mamá o al papá y tenemos esta parte en desequilibrio, pues créanme que va a ser muy difícil afrontar el cáncer de mama. Por eso hoy te digo que si estás pasando por una situación de esta, si te detectaron alguna enfermedad de tipo cáncer y estás viendo este video, ayúdate, busca esa ayuda psicoemocional, busca el apoyo de tu familia, no te cierres, siempre para todo hay una solución. Y uno de las importantes es que a través de estos medios virtuales hoy en día, muchos de nosotros especialistas estamos haciendo llegar esta información a nuestros pacientes y a la gente que quiera de verdad ayudarse, porque es muy importante nuestra salud emocional. Y primeramente, afrontando el tema del cáncer de mama, hay que reconocer las emociones. Hay que saber qué es lo que yo siento, qué es lo que yo quiero, por qué me siento así, por qué me siento irritable, por qué me siento molesta, por qué tengo angustia, por qué tengo temor. Dentro de este manejo del duelo tanatológico, cuando hay un paciente con cáncer de mama, y hablando en general cualquier tipo de cáncer, vamos a tener primeramente dentro de estas fases del duelo, pues la negación, el enojo, vamos a caer en depresión y vamos a estar metidos en el hoyo completamente. Y si nosotros no tenemos estas herramientas de resiliencia, estas herramientas desde nuestro ser, de buscar el apoyo, la ayuda emocional, y sentimos hartazgo, pues obviamente no vamos a tener ganas de nada. Y es importante que nuestra red de apoyo nos ayude, pues obviamente, para buscar terapia, para buscar gente que nos pueda ayudar emocionalmente. Y claramente tenemos que poner de nuestra parte, tener una buena actitud ante la vida, ante la circunstancia que se está presentando. No es fácil, pero hoy te digo que con la ayuda psicoemocional de los especialistas, de los tanatólogos, de los psicólogos, del profesional médico que te esté atendiendo y del oncólogo, vamos a tener mayores oportunidades de salir adelante. Y esto nos va a dejar dos cosas: aceptar la enfermedad y el aprendizaje de esta experiencia. Buscar ayuda psicoemocional no es fácil, ¿sí? Muchas veces nos vamos por otros rumbos y vamos buscando una ayuda que no va a ser la correcta. Muchas veces nos vamos que con el chamán, que con el curandero, que ya me dieron este brebaje o que estas hierbas. Eso son cuidados a lo mejor holísticos que te pueden ayudar a sentirte bien y a darte seguridad y confianza ante la enfermedad. Pero lo más importante es el tratamiento médico que tú lleves y lo más importante es que te ayuden especialistas en psicología y en emociones, en la terapia de las emociones. Está catalogado que entre el 20 y el 60% de los pacientes con enfermedades de cáncer experimentan síntomas de depresión que van a generar un problema mayor porque dificultan a que nosotras como mujeres nos adaptemos de manera positiva ante nuestras actividades y ante esta nueva etapa, ante esta nueva situación, esta circunstancia, y a que nos adaptemos a los tratamientos médicos. Muchas mujeres, por no dar problemas, se aguantan, sufren solas, no van al médico y dicen, pues ya, si me voy a morir, pues ya me voy a morir y no pasa nada. Y esto es de verdad muy, muy erróneo y es una etapa de mucho sufrimiento para la mujer que padece cáncer de mama. Por eso hoy te digo que tienes que aprovechar todas las fuentes de apoyo psicoemocional que tengas y que estén disponibles como estos videos, como esta información que hoy te estoy subiendo, para que te ayudes a identificar que debes de generar un ambiente positivo para que todo lo demás esté en equilibrio, pero principalmente cuidando tu salud emocional. Muchas mujeres nos sentimos desanimadas en el momento en que sentimos el estrés, la angustia, la depresión, y el hecho de pasar por esta dura prueba del cáncer de mama es catastrófico para todas nosotras. Y esto no ayuda, sobre todo cuando vamos a recibir tratamiento por medio de cirugía. El estrés, obviamente, y el temor que estemos manifestando no nos va a ayudar a llevar un buen tratamiento quirúrgico porque pues la anestesia de repente no funciona bien o de repente hay demasiado nerviosismo y no podemos llegar a aplicar un buen tratamiento quirúrgico a una paciente que padece cáncer y que está pasando por una situación psicoemocional grave. Muchos médicos hoy en día primero mandan a los pacientes que tienen cáncer a cuidados tanatológicos o apoyo psicoemocional para que puedan bajar y reducir el nivel de estrés y ansiedad que se está presentando y posteriormente ya entrar a cirugía. Entonces, es muy importante que si nosotros estamos padeciendo la enfermedad del cáncer de mama, tengamos claro que primero necesitamos buscar apoyo psicoemocional. Las intervenciones psicoemocionales que pueden ir dirigidas de manera individual o de manera grupal, son magníficas fuentes de apoyo que nos ayudan a nosotros como mujeres a escuchar otras experiencias de mujeres, a saber cómo le han hecho otras mujeres que han pasado por la misma situación que nosotros y adoptar nuevos tratamientos, nuevos diagnósticos y buscar ayuda profesional, buscar y aceptar el impacto de la enfermedad, sobre todo a nivel de la imagen, si me hicieron una mastectomía o si estoy probablemente a que me hagan una mastectomía. Entonces, esto nos va a ayudar también a mejorar la relación médico-paciente. Vamos a aprender a atender mejor nuestra salud física y vamos a conocer qué tratamientos son los más selectivos y los que se están utilizando hoy en día. También nos va a ayudar a mejorar la relación paciente y familia buscando un equilibrio emocional. Y este equilibrio emocional engloba muchas cosas. Cuando tenemos hijos, cuando tenemos esposo, cuando tenemos padres que atender o somos proveedoras o somos jefas de familia. He conocido muchas jefas de familia, muchas mujeres que han dejado lamentablemente solos a sus hijos porque ellas ya se han ido de este mundo. Y lamentablemente el sufrimiento que hay en esos pequeños es de verdad, muy, muy difícil de sobrellevar. Cuando nosotros ya tenemos diagnosticado un cáncer de mama en estadio 3 o 4 y que ya no hay nada que hacer, que ya no hay más que hacer médicamente hablando y en tratamiento farmacológico, lo más importante es buscar ayuda a través de los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos nos van a ayudar a reducir el dolor y a reducir el sufrimiento emocional que sufrimos las mujeres que padecemos cáncer de mama y que estamos ya prontas a irnos de esta vida. Es muy importante que vivamos una vida con dignidad, que lleguemos a una muerte digna y que nos atendamos. Hoy en día ya hay cuidados paliativos por todas partes. Hay desde los más los que son parte de la medicina del sector público y los que son parte del sector privado. Tú puedes elegir qué tipo de cuidados paliativos quieres. Tú puedes identificar dónde hay en tu comunidad, en tu lugar de origen, dónde hay cuidados paliativos. Y hoy en día los cuidados paliativos son un medio fundamental para todos los pacientes que padecen cáncer o alguna enfermedad crónica. Los cuidados paliativos nos van a ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes, y no nada más de los pacientes, sino de los familiares, sobre todo de los cuidadores. Estos van a generar un impacto positivo en la familia, van a ayudar, van a equilibrar tu sistema emocional, tu sistema familiar, te van a ayudar a generar una buena adaptación a esta enfermedad y obviamente te van a ayudar a tener una muerte con dignidad. Y hablamos de una muerte porque lamentablemente el cáncer de mama y todos los tipos de cáncer nos pueden llevar a la muerte si no nos atendemos a tiempo. También se satisfacen necesidades psicoemocionales y espirituales y de apoyo. Estas necesidades espirituales, todos los seres humanos las tenemos, son necesidades que no necesariamente, valga la redundancia, tienen que ver con una religión. Cuando hablamos de espiritualidad, cuando hablamos de apoyo espiritual, según la Organización Mundial de la Salud, es trabajar con el sistema de creencias que tú tienes. Y yo sé y he tenido pacientes que son ateos y no creen en nada, pero aún así, cuando no creemos en nada, siempre buscamos algo que nos ayude a tener esperanza y fe de que podamos salir adelante de una enfermedad como lo es el cáncer y sobre todo el cáncer de mama en las mujeres. Pues esto es todo de mi plática y de mi conferencia. Yo les agradezco a quienes se hayan conectado y a los que se vayan a conectar posteriormente. Soy Elena Reyes, especialista en tanatología, cuidados paliativos, logoterapia y mindfulness. Estás en mis redes sociales, sígueme a través de Facebook, Twitter, Instagram y de Spotify. Ahí vamos a subir este pequeño video y te invito a que si estás padeciendo alguna enfermedad crónica o algún tipo de cáncer, te acerques. Puedes enviarnos algún mensaje de texto, chat, saben, mi teléfono está dentro de las plataformas y con todo gusto podemos ayudarlos. La meta última del ser humano es morir y morir con dignidad. Les agradezco mucho haber estado conmigo y nos seguiremos viendo posteriormente. Muchísimas gracias y cuídense. Saludos a todos.
consultorio de Elena es un programa público y gratuito para todas aquellas personas que requieran acompañamiento y asesoría emocional de calidad de vida y de desarrollo humano, con un enfoque tanatológico y logoterapéutico, con la metodología aplicada del análisis psicoexistencial, desarrollamos un proceso de apoyo y de asesoría a los pacientes que estén pasando por situaciones o circunstancias difíciles y los cuales no pueden sobrellevar por sí solos. Te invito a que me sigas en mis redes sociales a través de Facebook, Twitter, Instagram, @elconsultoriodeElena. Mi nombre es Elena Reyes, soy tanatóloga, logoterapeuta, certificada en Mindfulness y Health Coach, y te invito a que me sigas y le des like en mis redes sociales.